Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Hola, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Transparencia Estatal, una vez más en el mundo jurídico, donde nos vamos a sumergir un rato para conocer esas decisiones relevantes en torno a la justicia en nuestro departamento. Para mí es un honor estar acompañándolos nuevamente y darle un saludo especial a mi mesa de trabajo. Antes, mencionando que Transparencia Estatal es único en el país, único a nivel latinoamericano, entonces tiene gran relevancia porque es donde un espacio donde aclaramos todas aquellas dudas que surgen alrededor de temas jurídicos. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, a la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, quien es relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, docente de la Universidad del Quindío, de la Gran Colombia, y bueno, un sinfín de profesiones más, y muy estudiosa también. Entonces, bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Anita. Gracias por tan bonitas palabras y generosas. Un saludo muy especial, lógicamente, a nuestra mesa de trabajo, al doctor Alejandro aquí presente, a Johncito, que nos colabora siempre con la grabación del programa, y a esta audiencia de Transparencia Estatal, para decirles siempre que el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.
Así es. Bueno, también le doy la bienvenida al doctor Alejandro Arcilarruzzi, quien es docente también de la Universidad del Quindío, quien es asesor de entidades públicas del Estado. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bueno, Anita, como siempre, muy complacido de estar aquí en este espacio tan interesante donde traemos para la comunidad manjares, o como lo diría una sabia filósofa en su momento, almíbares para nuestra comunidad, para que la gente conozca y se deleite con estos sabores que traen las sentencias del Tribunal Administrativo, porque hay que disfrutar esto que nos está diciendo, estas orientaciones, ¿no? Estas pautas que se están dando a través también de esas decisiones jurisdiccionales de lo contencioso administrativo.
Así es, porque muy, muy seguramente algunos de nuestros oyentes ven como temas jurídicos y dicen, no, esto va a ser como un turrón, algo duro, pero no, es un almíbar, es algo más suave, porque aquí se los explicamos en palabras coloniales para que todos entendamos.
De una manera muy coloquial, claramente, para que el ciudadano y cualquier persona, pues, que tenga esa posibilidad de comprender estos, digamos, estas decisiones tan importantes y trascendentes para la comunidad. Bueno, Anita, pero me faltó saludar a la doctora Claudia. Doctora Claudia, bienvenida nuevamente aquí. Aquí estamos ya listos para hablar acerca de qué pasó, que
nos hizo mucha falta. ¿Cuál es el programa anterior?
Así es. Bueno, pero antes yo también quiero unirme al saludo especial para John Alex Toro, quien es el productor de la UFM, quien es, bueno, que la Universidad del Quindío se vincula con la rama judicial seccional Quindío para producir este maravilloso programa. Bueno, y como ya lo estaba comentando el doctor Alejandro, doctora, cuéntenos cuál es el tema que nos compete el día de hoy.
El tema de hoy es de actualidad, totalmente. Trata de la tolerancia institucional en ocupaciones ilegales que se convierten en condena masiva por riesgos y daño ambiental. Estos hechos se desarrollan en una acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo Regional Quindío contra el Departamento del Quindío, municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida y Pijao. También contra las entidades ICBF, SRQ y el Ministerio de Hacienda, entre otros. Los temas centrales que vamos a tratar hoy son la protección de los bienes de dominio público, los asentamientos ilegales en zonas de alto riesgo y el derecho a la vivienda. Los hechos se relacionan de la siguiente manera por parte de la Defensoría del Pueblo. Esta probó que las entidades territoriales permitieron la ocupación ilegal de bienes inmuebles de uso público y zonas de alto riesgo de desastres, desastres por deslizamientos, fallas geológicas o inundación, afectando a poblaciones vulnerables, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Estos asentamientos han generado contaminación directa a las fuentes hídricas, y daños a ecosistemas, violando áreas de protección ambiental. La contestación en defensa que hacen las entidades demandadas, incluyendo el departamento y los municipios, argumentaron principalmente la falta de negligencia u omisión, señalando que la recuperación de predios se ve frustrada por acciones de tutela que invocan la protección de derechos fundamentales y el principio de confianza legítima de los ocupantes. Lógicamente, más adelante, el doctor Alejandro hará claridad al respecto. Las entidades de nivel nacional, el Ministerio de Hacienda, el ICBF, el Ministerio de Ambiente, el Departamento de Prosperidad Social y las empresas de servicios públicos como EPA, EPQ y ENCA solicitaron su desvinculación alegando falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que sus competencias son sectoriales, fiscales, ambientales, bienestar familiar o prestación de servicios, no de control directo de ocupación o de ordenamiento territorial. Así se forma la controversia ante el Tribunal Administrativo del Quindío.
Perfecto, bueno, vemos que en esta situación hay muchas entidades involucradas, ¿cierto? Y doctor, yo quiero que empecemos a desglosar el tema poco a poco. Y ella, la doctora, nos comentaba ese tema sobre la vulneración del goce del espacio público, la seguridad y la salubridad pública. Y yo quisiera que nos explicaras en palabras sencillas sobre ese tema de la medida de la tolerancia prolongada de forma tácita o expresa de los entes territoriales en temas del uso de bienes de uso público y bienes fiscales.
Claro que sí, pero antes de ello, Anita, me gustaría iniciar indicando que el tema de lo que conocemos comúnmente, voy a hablar en jerga popular, las invasiones, las llamadas invasiones o asentamientos ilegales o ocupaciones ilegales, se ha vuelto paisaje no solamente en el Quindío, sino que yo diría que a nivel nacional se está presentando mucho esta situación o esta problemática, porque la debemos llamar también como una problemática, porque esto trae muchas situaciones tras bambalinas, digámoslo de esa manera. Claramente estamos hablando de derechos fundamentales, pero también estamos hablando de los derechos colectivos. Estamos hablando del derecho que tenemos todos nosotros de gozar de un espacio público adecuado, y se está ocupando estos espacios. Pero no solo eso. Estamos hablando de que el Estado, el papá Estado, debe garantizar la calidad de vida de la sociedad. Y esa fines del Estado, artículo 2 constitucional, ¿sí? Y esa calidad de vida se puede ver, digámoslo, o esa dignidad humana incluso, se puede ver violentada o vulnerada al permitir este tipo de asentamientos ilegales. Y por allá algunos dirán, bueno, pero es que los que no tienen vivienda, ¿qué más hacen? Uh-huh. Pero ¿será que tener una vivienda en una zona de alto riesgo es vivir dignamente? Sería un cuestionamiento que nos tenemos que empezar a hacer. Y me pregunta sobre el tema de la tolerancia prolongada de forma tácita o expresa. Esa tolerancia prolongada es esa, digámoslo, la administración se ha hecho la de la vista gorda frente a las situaciones que se están presentando en esos asentamientos irregulares o en esas llamadas invasiones también. Es decir, no han actuado, han tolerado esa ocupación ilegal de manera prolongada en el tiempo y no han tomado medidas ni acciones administrativas para recuperar el espacio público, que más adelante veremos qué tipos de bienes son los que están ocupando, porque son bienes públicos o bienes fiscales, incluso se podrían ver ocupados en algún momento, pero normalmente es sobre bienes de uso público que están en zonas de alto riesgo. Normalmente, si usted mira digamos las características de esos asentamientos irregulares, es que están en zonas de alto riesgo. Y esto tiene muchas situaciones que tendremos que ir analizando, y pues ya nos contará nuestra relatora del tribunal qué dijo el tribunal administrativo, porque yo considero que aquí sí se requieren acciones inmediatas de las administraciones, porque muchas veces me apasiona este tema, me ha apasionado, se han dado cuenta. Muchas veces la misma comunidad alerta a la administración, pero la administración inoperante no hace absolutamente nada. ¿Sí?
Sí.
Lo toleran. Ahí hablamos de esa tolerancia prolongada, que puede ser de forma tácita o expresa.
Perfecto. Doctor, ya que tocas el tema de la participación de la administración pública, en este caso, ¿cómo debería operar para esa la recuperación de ese bien de uso público, pero también bajo la protección de las personas? Porque está el tema de que es su vivienda.
En principio, tenemos que hablar que existen normas encaminadas a prevenir esas ocupaciones, ¿sí? Y es que cuando están iniciando la ocupación, pues se puede actuar dentro de un término prudencial, normalmente son 48, 72 horas, ¿sí? Para poder actuar y recuperar el espacio. Pero cuando no hay, digamos, acción administrativa para recuperarlo, pues digamos que lo que tiene que hacer la administración es iniciar una serie de procedimientos dependiendo del tipo de bien al que nos enfrentamos. Ejemplo, si es un bien de uso público, pues estamos hablando de que se requiere iniciar el proceso de lanzamiento de bienes de uso público, ¿sí?
Okay.
Si fuera un bien fiscal, pues ahí ya hablamos de un proceso reivindicatorio, ¿sí?
Okay.
Son dos procesos o dos figuras diferentes, pero que claramente la administración tiene cómo actuar. Lo que pasa es que muchas veces pueden confluir muchas situaciones, o muchos, en algunas oportunidades quizás, omisiones, digámoslo de esta manera, en particular.
Perfecto. Bueno, ahora sí, doctora relatora, cuéntenos sobre el problema jurídico central.
Bueno, el problema jurídico central lo fijó el tribunal en la siguiente pregunta. ¿Se configura la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, goce del espacio público, defensa de bienes de uso público, seguridad y prevención de desastres, gozo de un ambiente sano, por la conducta omisiva de las entidades territoriales y públicas al permitir asentamientos en zonas de alto riesgo y de protección ambiental?
Bueno, teniendo una vez ese problema jurídico aquí en la mesa, quisiera que empecemos a adentrarnos un poco también en la tesis. ¿Cuál es, cómo resolvió este problema el tribunal?
Bueno, la tesis con la cual responde el tribunal este problema jurídico es de la siguiente forma, narrado. El tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos invocados, sumando la defensa del patrimonio público y la seguridad y salubridad pública. El fallo establece que la tolerancia prolongada, tácita o expresa, de la ocupación por parte de las administraciones es la causa directa de la vulneración de los derechos colectivos y toma como argumentos centrales la omisión y la gestión del riesgo. Los municipios como principales responsables del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo incumplieron sus deberes de control, exponiendo a la población a amenazas inminentes como movimientos en masa y violando la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Además tenemos el deterioro ambiental y de sanidad causados por la ocupación ilegal. La recuperación y derechos fundamentales, esa labor de la recuperación de bienes públicos debe ser ordenada. Sin embargo, si existe confianza legítima por la tolerancia histórica de la administración, los procesos de desalojo deben de ser un debido proceso administrativo estricto, priorizando soluciones de vivienda temporal y definitiva para los sujetos de especial protección constitucional. De allí que el tribunal haya tomado unas decisiones de fondo y hayan proferido unas órdenes que obligan a los municipios, al departamento y a las empresas públicas, ¿cierto?, con la debida asesoría de las entidades nacionales para proteger los derechos colectivos, las medidas que posteriormente narraré.
Perfecto, bueno, aquí hay un tema bastante interesante también y es el tema de la población vulnerable, ¿sí? En este caso está en el tema de los derechos humanos, derechos fundamentales y demás. Y yo quiero preguntarte, doctor Alejandro, es que el censo debe identificar y clasificar a los potenciales beneficiarios de las medidas de reubicación, ¿cierto? En este caso de viviendas, porque están ubicados en zonas de alto riesgo. Y ellos también se tienen en cuenta los sujetos de especial protección, como los menores de edad, los adultos mayores, personas que han sido desplazadas y que llegan a ese sitio porque, bueno, fue el que encontraron y nada más. ¿Qué papel juegan las bases de datos como el Registro Único de Víctimas y el SISBEN y qué medidas específicas deben adoptarse para salvaguardar el derecho fundamental a la vivienda digna?
Sí, claramente, Anita, pues existen ciertas bases de datos o registros de esas personas que tienen condiciones vulnerables o de vulnerabilidad. Porque aquí sí hay que ser claro. Y es que muchas de las personas que llegan a esos asentamientos irregulares no son personas vulnerables. De hecho, conocemos y están documentados casos donde muchas personas han tomado esto como negocio. Van, levantan la casita ya, así sea de esterilla, lo que sea. Y luego la están vendiendo. Pero vámonos más allá. Usted puede mirar que muchas personas van y ocupan estos terrenos, estos lotes, y construyen, voy a decirlo de una manera muy coloquial, unas supermansiones.
Ok.
Construyen casas en material de 3 pisos, mejor dicho, unas supercasas. Y si es una persona vulnerable, pues no tiene el recurso, claro, en principio, para tener una vivienda digna, supuestamente. Pero muchas de estas personas sí tienen esos recursos. Y es ahí donde uno entra a cuestionarse hasta qué punto estos asentamientos irregulares sí están, digamos, siendo tomados o dados por personas en vulnerabilidad. No vamos a decir que todos los que están allá tienen condiciones, digámoslo, diferenciales. Hay muchos que sí son personas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de calle que incluso construyen su casita en esterilla, con plástico, entre otros. Pero hay otros que no. Y es por eso que estos censos son importantes para poder identificar, venga, quiénes son las personas que verdaderamente requieren una atención inmediata por parte del Estado, ¿sí? Para poder garantizarles una vivienda digna. Porque no todos. Y como lo digo, hay personas que han tomado esto por negocio, por negocio. Están haciendo asentamientos irregulares y están vendiéndolo. Anita, y otro punto aquí importante es el tema de lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Es que hace poco, hace como 4 meses, 5 meses atrás, hubo una situación en uno de estos asentamientos irregulares donde un aguacero, en una tempestad muy fuerte, una niña fue arrastrada por un riachuelo que pasaba por debajo de su casa, que está en un asentamiento irregular. Esta niña lamentablemente falleció. Si mal no recuerdo, era una niña como de 4 años. No recuerdo bien cuántos años tenía. Pero es el peligro y el riesgo que se está generando, no solamente para quienes habitan ahí, sino también para la población aledaña, para la comunidad aledaña. Entonces aquí hablamos de intereses colectivos y hablamos también de la protección de derechos fundamentales que se debe dar a través de, digamos, de la acción administrativa. Es que, mire, no es otra cosa más que el Estado cumpla con los fines que están propuestos en la Constitución Política.
Así es.
Así es. Bueno, entonces ya hemos estado hablando un poco de la participación de lo que es el sistema en cuanto a sus bases de datos, también de la participación de la administración pública, pero también hay otras entidades y está, por ejemplo, el tema de la CRQ y las empresas de servicios públicos. Doctor, ¿cómo deben estas entidades corregir su incumplimiento en las obligaciones establecidas por los planes de saneamiento y manejo de vertimientos para mitigar la contaminación de las fuentes hídricas, pues generadas por las conexiones fraudulentas? Porque muchas veces construyó la casa, claro, entonces intentamos desviar los recursos hídricos. Bueno, ahí, ¿cómo debe participar las entidades de la CRQ y las empresas de servicios públicos?
Sí, claro, Anita, lo que pasa es que, mire, tenemos que entender que existe el principio de concurrencia que se está dando no solamente por parte de la nación, sí, que debe, pues, obviamente entrar a tomar medidas o acciones, porque estamos hablando de la población, de la comunidad, de los habitantes del territorio, sino que también las empresas públicas tienen, pues, que dar cumplimiento a este principio de concurrencia. Y para eso claramente tienen que tomar acciones y medidas encaminadas a, digamos, solucionar o mitigar los efectos que está generando este tipo de ocupaciones ilegales. Claramente, cuando se da una ocupación ilegal, sí, pues muchas de esas personas lo que hacen es que van y se pegan del poste para tener energía. Se pegan del poste para tener energía o van y toman desde el tubo madre para poder tener el servicio de agua potable. Pero adicionalmente, vámonos más allá. ¿Y dónde se van los vertimientos?
Claro.
¿Qué pasa? Entonces, ahí es donde las empresas públicas tienen que entrar a mirar cómo van a contribuir para solucionar esa problemática que posteriormente puede ser una situación incluso de salubridad pública, entre otras, ¿sí? Uh-huh. Y por ejemplo la CRQ. La CRQ también tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque muchas de estas ocupaciones ilegales están o en zonas de alto riesgo o en zonas de protección ambiental. Uh-huh. Sobre fuentes hídricas. Uh-huh. El caso de la niña, volvamos ahí. Por ahí pasó una quebrada. ¿Y qué pasó? Pues hubo una situación que era previsible, pero no se tomaron las medidas de riesgo, de control, para poder mitigar ese riesgo. Entonces son situaciones que claramente se requiere de esa concurrencia por parte de cada una de estas instituciones o entidades públicas o empresas prestadoras de servicios públicos.
Perfecto, doctor. Ahora sí, relatora, cuéntenos un poco sobre ese tema de las órdenes estructurales que solicitó el Tribunal Administrativo del Quindío.
Bueno, tenemos las órdenes estructurales del tribunal. Primero, impuso un conjunto, ¿cierto?, de obligaciones a los municipios, al departamento, a la CRQ y a las empresas públicas ENCA, EPA, EPQ, con la asesoría de entidades nacionales. La primera orden que ejerció fue esta: diagnóstico jurídico y físico de predios ocupados. Para esto dio un plazo de 6 meses. También ordenó elaborar y actualizar estudios técnicos de análisis de riesgos, 6 meses para ello. Realizar censo actualizado de población en riesgo no mitigable, 6 meses para hacer el censo. Adoptar una política pública para tener nuevos asentamientos, o sea, de control, 1 año para diseñar esa política. Elaborar un plan de reubicación y reasentamiento priorizado, 1 año. Promover procesos de recuperación de bienes y zonas de alto riesgo, 1 año. Reubicación definitiva de familias en zonas de riesgo no mitigable, 3 años. Otorgó además la solución de vivienda temporal, donde le ordena, lógicamente, a los municipios que den subsidios, ¿cierto?, a estas personas que en estas zonas de riesgo por el término de 6 meses. Ordenó la desocupación forzosa para quienes se rehúsen cumpliendo parámetros constitucionales. Y para ello dio 12 meses. Ahí, pues, lógicamente se vinculó a la policía. Realizar estudios de obras de mitigación en zonas de riesgo mitigable, 12 meses. Elaborar plan para titulación y legalización urbanística de acuerdo a la ley 2044. Para ello también ordenó un comité de verificación y, conjunto con la demandante, que es la Defensoría del Pueblo, y el magistrado ponente, y los demandados, municipios, la CRQ, las empresas públicas, los delegados del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente, el Departamento de Prosperidad Social, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos ellos coordinados van a financiar y a estructurar, lógicamente, el programa adecuado para hacer efectivas las medidas del tribunal. Finalmente tenemos unas conclusiones contundentes del tribunal. La primera, sanción a la pasividad administrativa. El fallo consagra que la tolerancia o pasividad de las administraciones frente a las ocupaciones ilegales se cataloga como una omisión violatoria de derechos colectivos, forzando a los entes territoriales a actuar de manera urgente e integral en la recuperación de su patrimonio y en la protección de la vida. Segundo, otra conclusión importante, protección de la vulnerabilidad reforzada. El tribunal aplica rigurosamente la sentencia SU 016 del 2021 de la Corte Constitucional, obligando a las autoridades a equilibrar la recuperación del espacio público con la garantía de soluciones dignas, vivienda temporal y definitiva, para las familias vulnerables que se asentaron bajo la apariencia de legalidad generada por la inacción del Estado. Y finalmente, mandato estructural de gobernanza. La inclusión obligatoria de entidades nacionales como el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio de Vivienda y esta capacidad que tienen estas entidades junto con las autoridades locales, buscando esa concurrencia de asistencia técnica y financiera desde el nivel central y el local, reconociendo que la complejidad del problema es muy grande, porque hay muchos costos para la reubicación y pueden desbordar la capacidad municipal. Pero por ello este mandato estructural conlleva no solamente autoridades locales, sino a nivel nacional.
Perfecto, relatora. Con estas conclusiones damos por finalizado nuestro programa el día de hoy, en donde le recordamos a los oyentes que estuvimos hablando sobre la protección a los bienes de dominio público, sobre los asentamientos ilegales en zonas de alto riesgo y también sobre el derecho a la vivienda, porque es un derecho fundamental, inherente a cada ser humano. Te doy paso para que te despides de tu audiencia y que los invites a que nos escuchen en 15 días.
Ah, muy querida Anita. Un abrazo para todos desde su programa Transparencia Estatal, a toda la audiencia. Y esto que hace el tribunal es acercarse a usted para que tenga conocimiento y cultura de legalidad, porque el Tribunal Administrativo del Quindío siempre está más cerca de usted.